En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Miércoles 23 de octubre, abrimos un tiempo de información deportiva en Onda Madrid. Bienvenidos al partido de la una. Vamos a estar con vosotros desde este momento y hasta las 2 de la tarde. Resultado en mano, buen día tanto para el Atlético como el Real Madrid en la Liga de Campeones. Dos triunfos por la mínima que impulsan a ambos en la clasificación hacia octavos y les dan un pozo de tranquilidad tras las muchas críticas recibidas. Anoche no hizo falta el milagro habitual de Oblak, pero sí apareció la mejor versión de Courtois. El belga, discutido por una parte de la afición y de la crítica, firmó uno de sus mejores partidos de blanco con dos paradas de mucho mérito en el amanecer del encuentro que marcaron el devenir del mismo.
En campo del Real Madrid, balón por el centro, cuidado que ahí se aventó un problema de marcaje. Andone, solo Florin Andone, chuta Courtois. Paró Courtois, manos duras al disparo cruzado, muy fuerte de Florin Andone. Pasería la falta, primer palo, Courtois, corner. Otra vez Florin Andone. ¿Y para dónde Courtois? Tremendo.
Sí, ese es el portero quien soy y yo nunca dudo de mí mismo. Pero bueno, ya sabemos que dónde estamos, en qué equipo estamos y que hay gente que le gusta hablar. Pero a mí solo me interesan las críticas constructivas de mis compañeros, del entrenador. Y yo sigo entrenando duro para dar este nivel.
1:05 a esta hora en Onda Madrid. Os contamos las noticias del deporte. Reaccionó a tiempo el Real Madrid en Estambul, sumando un triunfo que aportará al menos unos días de calma a Carlos Rodríguez.
Era absolutamente necesario para calmar los nervios y encauzar la clasificación que con la victoria de anoche en Estambul se clarifica. Zidane sorprendió dando la titularidad a Rodrigo, que completó un buen partido en el que los blancos tiraron 26 veces a gol, 14 de ellas entre los tres palos. Faltó puntería y al inicio, como hemos escuchado, con 0-0 en el marcador, Courtois, que completó su mejor partido como madridista, salvó a su equipo de encajar dos goles muy claros. Victoria balsámica, pero con muchas cosas por corregir aún.
No hubo mucho fútbol en el Metropolitano, pero sí un gol salvador de Morata a 12 minutos para el final, Carlos Sánchez Blas.
La función en el Metropolitano nos dejó bastantes cosas. Lo más importante, el coliberato del Atleti, que le acerca mucho a los octavos de final de la Copa de Europa. Un sector de la hinchada silbó a Coque en el cambio que ejecutó este entrenador, Diego Pablo Simeone.
Yo me siento bien cuando veo pasión. Y hoy el equipo tenía pasión, hoy el equipo sabía que jugaba, podíamos jugar mal, podíamos jugar bien, pero sabía que jugaba, había un camino, y cuando no salimos del camino, estamos más cerca de todos hacer las cosas bien.
Hoy llega el turno del Barcelona, que juega en Praga contra el Slavia, y del Valencia, que juega en Francia, en Lille. Y mañana llegará el del Getafe, que recibe al Basilea en la Liga Europa. Coliseum, Diego García.
Bajo una intensa lluvia se ha ejercitado el conjunto de Bordalás en la última sesión previa al choque de mañana en el tercer y decisivo partido de la tercera jornada de la Europa League ante el Basilea. En principio, Bordalás cuenta con todos sus efectivos disponibles y solo tendrá las ausencias de Marque, Lamad y Antunes lesionados y Echeita, que no está inscrito en la competición. Damián Suárez es la única duda. Hoy escucharemos al técnico y a Cabrera en rueda de prensa.
El comité de competición ha fijado el clásico que debía disputarse el próximo sábado en el Camp Nou para el próximo 18 de diciembre. Ambos clubes están de acuerdo, no así la Liga, que estudia recurrir la decisión. Hablando de conflictos, las jugadoras afiliadas al sindicato mayoritario, la ANFE, han decidido ir a la huelga y paralizar la competición. Laura Cabrera.
El 93% de las 200 futbolistas convocadas ayer en asamblea en Madrid decidió parar la competición tras más de un año negociando sin éxito un convenio colectivo con la patronal. Aunque no hay fecha definitiva, manejan el 16 de noviembre para plantarse. Antes, el 6 de noviembre, la federación ha convocado una reunión con la Asociación de Clubes Femenino y el sindicato AFE para tratar de acercar posturas. Aprovecharemos hoy también en nuestro espacio de fútbol femenino para hablar con el nuevo técnico del Atlético de Madrid, Pablo López, que de momento no conoce la derrota en los tres partidos que ha dirigido las rojiblancas.
Fuera del fútbol llega la cuarta jornada de la Euroliga. El Real Madrid juega mañana en Estambul contra el vigente subcampeón de Europa, Ciudad Real Madrid, Pablo Taboada.
Sí, el equipo blanco juega mañana contra el Anadolu Efes, que busca su tercera victoria consecutiva en Europa de las manos de sus estrellas. Ilias, Larkin y Misic. Eso sí, los turcos no lo tendrán fácil porque el Madrid ha ganado los últimos 7 choques entre ambos equipos. Ahora mismo está hablando el entrenador Pablo Laso en la previa del partido.
Luego le escucharemos. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Estáis escuchando el partido de la una. Esta es la sintonía de Onda Madrid. A esta hora, ya la una y casi 9 minutos, aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
¿Una hora en la parte de atrás del coche?
25.
¿Algo rápido en el polígono?
15.
¿Estrenar a una chica?
Solo 100.
Tu dinero paga mi explotación. Tú pagas campaña contra la explotación sexual. Comunidad de Madrid. Pacto de Estado contra la violencia de género.
Te estamos haciendo señales. La visita. Muy pronto en Onda Madrid.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este jueves, desde las 7, cuarta jornada de la Euroliga de baloncesto, Anadolu Efes, Real Madrid. Síguelo en el 106 de la FM. Y a partir de las 9, también en el 101.3, tercera jornada de la Europa League, Getafe, Basilea.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Una y 11 minutos, arrancamos este partido de la una, no podía ser de otra manera, por la Liga de Campeones, por el Grupo A y por el Grupo D, los grupos de los equipos madrileños. En el Grupo A, Galatasaray 0, Real Madrid 1 y Brujas 0, Paris Saint-Germain 5, con triplete de Mbappé y doblete de Icardi. El Paris Saint-Germain líder, 9 puntos, el Real Madrid tiene 4, ocupa la segunda posición, Brujas tercero con 2 puntos, Galatasaray cuarto con un solo punto. Próxima jornada, 6 de noviembre, 9 de la noche. Real Madrid, Galatasaray, París Saint-Germain, Brujas. En el grupo del Atlético, Atlético de Madrid 1, Bayer Leverkusen 0 y Juventus 2, Lokomotiv 1. Se adelantaron los rusos con gol de Miranchuk en el minuto 31, golazo de Dybala en el 77, empate a 1 y en el 79 el 2-1, la victoria para el equipo juventino. La Juve, líder de grupo con 7 puntos por mejor diferencia de goles que el Atlético de Madrid, que también tiene 7 puntos. El Lokomotiv suma 3 y el Bayer Leverkusen, 3 derrotas en 3 jornadas, 0 puntos. Próxima jornada, 6 de noviembre, a las 7 menos 5 de la tarde, Lokomotiv de Moscú, Juventus de Turín. Y a las 9 de la noche en Alemania, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid. Anoche, en Estambul, el Real Madrid, 8 meses después, volvió a sonreír en la Liga de Campeones. Ganó 0-1 con gol de Toni Kroos.
Ahí está Eden Hazard dejando a 0 para Benzema. De nuevo para Hazard, solo Hazard, Benzema, viene Kroos, gol. Kroos, después del robo de Eden Hazard, marca Kroos, Galatasaray 0, Real Madrid 1.
Importantísimo triunfo del Real Madrid, que va a dar un poquito de calma después de unas jornadas convulsas, después de hablarse mucho sobre una eventual sustitución de Zidane. Bueno, pues hasta la próxima semana, el miércoles, el Real Madrid no vuelve a la competición frente al Leganés, puesto que este fin de semana descansa al estar aplazado el encuentro frente al Barcelona. Aquí están Carlos Sánchez Blas y Carlos Rodríguez. Buenas tardes a los dos.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estaba por Carlitos por veteranía, no, pero no, no se ha atrevido, lo veo muy prudente.
Por orden de presentación.
La casa sin barrer. Bueno, Carlitos, el Real Madrid consiguió llevarse la victoria, menos mal, porque imagínate lo que sería ahora mismo el Club Blanco con una derrota frente al Galatasaray, ¿eh?
Sí, sí, ya digo, en llamas estaría seguramente hoy, conociendo cómo estaba el percal antes del partido, era muy necesario. Más allá de que un resultado que no hubiera sido una victoria le seguiría dejando al Real Madrid vivo, vivísimo, para clasificarse para los octavos de final, porque ya digo, aunque hubiera perdido, desde luego con el resultado además que se dio en el otro partido, con ese 0-5 que le endosó el PSG al Brujas, dejaba todo abierto si el Real Madrid era capaz de ganar los tres últimos partidos o al menos empatar uno y ganar dos. Pero bueno, ahora con la victoria se encauza mucho más porque son 4 puntos, se pone segundo de grupo con 2 puntos de ventaja sobre el Brujas y 3 sobre el Galatasaray. Si gana el Galatasaray el próximo partido en el Estadio Santiago Bernabéu y si el Brujas vuelve a perder, como es previsible, en París, pues ya tendrá la clasificación prácticamente en la mano. Así que era eso, despejar fantasmas sobre una eliminación prematura, pero es verdad, Del Toro, que aunque se llegó mucho, se creó mucho, se generó mucho ofensivamente hablando, tuvo también esos momentos iniciales que a punto estuvieron de costarle un disgusto, si no es porque ayer Courtois exhibió sus mejores paradas como madridista.
Fíjate que el partido dejó más posesión de balón para el Galatasaray que para el Real Madrid. Sin embargo, ¿cuántas veces tiró el Madrid a puerta?
Tiró 26 a puerta, 14 entre los
tres
palos.
Qué récord desde que hay estadísticas registradas en la Liga de Campeones en lo que al Real Madrid se refiere, imagínate. Pero la falta de puntería pues sigue pasando factura, sí. Se sigue echando de menos, hay que decirlo a Cristiano, ¿eh?
No, y que los errores defensivos siguen penalizándole mucho al Real Madrid, porque también ya decimos que ayer el Galatasaray tira 3 veces a portería entre los 3 palos, las 3 de la primera parte, las 2 de Andone y la del marroquí, la de Belanda, después de la jugada de Babel. Son 3 paradas fabulosas, sobre todo las 2 primeras con 0-0, pero no hizo más. Lo que pasa es que son ocasiones demasiado claras. Es decir, la Laguna, por ejemplo, habilitada por el Real Madrid, creo que con despistes interesantes de Marcelo una vez más en las 2 ocasiones de Andone. La primera porque no se entera dónde está y se genera ahí un espacio tremendo en la zona central izquierda cerca de la frontal del área. Y luego la falta, que Marcelo está a uvas y no ve dónde está la pelota, y cuando la quiere ver ya ha pasado por delante de él. Eso tiene que corregirlo el Real Madrid, porque ayer era Florin Andone. Pero claro, si en vez de ser Florin Andone es, por ejemplo, Mbappé o Di María, como pasó en el primer partido, o Messi, pues seguramente te plantes con 2-0 en el minuto 10.
Con el paso del tiempo se va haciendo cada vez más indispensable, Blas, el papel de Valverde, el chaval uruguayo, y qué vamos a decir de Casemiro, que no le dé un solo resfriado, claro.
No, Casemiro es capaz de jugarlo todo de aquí a junio, luego en vacaciones un torneo de fútbol playa en Brasil, sin descanso, y volver a estar disponible para el Real Madrid, jugador capital y el único insustituible. Y el asunto de Valverde, hay que otorgarle el mérito a Zidane, porque hay mucha gente que critica a Zidane por varios motivos y seguramente tenga razón, pero es la gran apuesta del entrenador. En el club tenían claro que Valverde no sería importante a corto plazo y buscaban una salida, y dijo Zidane: Valverde me lo quedo, Valverde para mí, y a día de hoy es un jugador, no digo esencial, pero sí muy importante en el Real Madrid.
Y ayer gran partido de Kroos, un partido número 100 en la Liga de Campeones, Carlos.
Eso es, sí, Toni Kroos ayer cumplió 100 partidos en la Liga de Campeones. Bueno, había ciertas dudas, o podría haber ciertas dudas, sobre todo porque volvía de la lesión, recordemos, era el primer partido después de haber tenido ese desgarro muscular, que se quedó en eso, no fue demasiado grave. Está muy bien, la verdad es que Toni Kroos mostró ayer un fútbol y que físicamente está absolutamente recuperado, y él habló, se soltó incluso después ya en su castellano, que controla evidentemente en la intimidad de manera muy, muy fluida. Lo que pasa es que delante de los micrófonos le cuesta un poco más, y sí, le suele pasar a los futbolistas, que a veces tienen miedo a meter la pata con alguna declaración delante de la prensa, pero luego en el vestuario y con su gente no tiene ningún problema. Pero bueno, se agradece el intento de Kroos por hablar en castellano. Ayer lo hizo y habló precisamente de lo que suponía la victoria en tanto en cuanto estaba cuestionada la figura de su entrenador, de Zidane. Y Kroos fue muy sincero: sí, esto ha sido importante, pero nosotros no jugamos para Zidane, jugamos todos juntos, en grupo, en equipo y para todos.
Bueno, por el tema de Zidane, creo que bueno, al final hacemos todo juntos con el entrenador y ganamos y perdemos juntos y bueno, esto es no jugamos para Zidane, no jugamos para una persona, porque jugamos juntos con el entrenador. Bueno, es normal que hay críticas, que si pierdes un partido en la liga, es bueno, este es también el club, pero sabemos que tenemos que mejorar.
Protagonista Toni Kroos y protagonista Thibaut Courtois. Firmó uno de los mejores partidos como futbolista del equipo blanco. La afición madridista exige a su portero que salve situaciones límite. Claro. Está muy acostumbrado a que lo hiciera Casillas durante muchos años. Sí, sí. Keylor también lo ha hecho durante un tiempo. Y ahora es lo que le piden, pero no un día, sino que lo haga casi todos los días.
Sí, lo habitual en un portero de equipo grande es que no intervenga demasiado, pero sí, normalmente suelen ser intervenciones muy importantes. Suelen ser intervenciones absolutamente decisivas porque, bueno, son equipos ofensivos, en el caso del Real Madrid, que se suele descuidar y que suele generar ocasiones claras de gol a los rivales. Y eso es lo que se le pide a Courtois, que como ayer tuviera que intervenir en tres ocasiones y las tres las sacara. Él hablaba de lo importante que había sido la victoria, más allá de reivindicarse como portero titular del Real Madrid.
Teníamos que ganar sí o sí para dar oxígeno y para seguir en la Champions. Y no, creo que al principio estás en un estadio con mucho ambiente, aprietan mucho. Yo creo que hoy estuvimos despiertos desde el principio, aunque ellos tuvieron dos grandes ocasiones al principio que paré bien. Luego metemos el gol y creo que la primera parte fue uno más de ida y vuelta que la segunda. La segunda hemos controlado más y nos faltó, creo que, rematar el partido ahí.
Habló Zidane precisamente de lo que fue el partido y de lo que pudo intervenir, lo importante que fueron esas paradas de Courtois en inicio del mismo. Se le preguntó si podría ser un punto de inflexión en lo que viene siendo la carrera y la actuación de Courtois desde que llegó al Real Madrid.
Sí, pero yo no creo que es un antes o un después. Yo creo que hoy claramente las dos ocasiones, como tú dices, no es una cantidad de ha tenido dos, la primera parte muy muy buenas y nos ha salvado claramente porque no es lo mismo si tú vas debajo de con el marcador. Después hemos tenido nosotros muchas ocasiones de goles y al final me hubiera gustado tener dos o tres goles más, pero bueno, nos alegramos por él y yo me alegro por todos, en general todo el equipo, porque siempre hay muchas críticas cuando se pierde. Hoy ganamos y hay que estar contento con esta victoria, porque no es un campo fácil, jugamos con personalidad.
Le faltó pegada al Real Madrid, desaprovechó oportunidades para haber puesto el 0-2 y haber resuelto antes. Hazard falló una increíble enviándola al travesaño. Buena noticia lo de Rodrigo Blas, chaval muy joven, 18 años, y la verdad es que estuvo a muy buen nivel.
Fue valiente Zidane, poniendo a Rodrigo como titular en un partido de tanta trascendencia, muy participativo. Hay que ver cómo está el asunto de la definición para él, se habla mucho de esto con Vinicius. Al final tú escarbas en el fútbol europeo y claro, lo que hace Lewandowski o lo que hizo Mbappé ayer o lo que hizo Dybala en dos chispazos, hay que tener mucha calidad. Son jugadores de otro nivel. Definir en el fútbol de élite no es tan fácil y sí creo que es una asignatura para el Madrid y seguramente para Rodrigo, que tuvo un par de ellas que no supo meter.
Rodrigo, que estaba feliz ayer después del partido, Carlos.
Sí, la comparación es inevitable, evidentemente, porque es un jugador diferente a Vinicius. Se le ve con más pausa, seguramente con más tranquilidad, con una mente un poco más clara a la hora de jugar en esos últimos metros. Quizá Vinicius es un poco más atropellado.
Físicamente superior.
Superior, evidentemente, mucho más rápido, veloz, potente, pero quizá con un poquito más de descontrol, y eso se puede corregir, evidentemente, con la experiencia. Pero él sí, él habló al final del partido sobre todo de lo contento que estaba, de lo cansado que estaba, porque hacía mucho tiempo que no jugaba tantos minutos en un partido de fútbol, acabó con calambres, tuvo que ser retirado antes del final porque estaba calambrado, pero sobre todo agradeciendo esa tranquilidad que siempre le ha infundido Zidane.
Estaba un poco cansado, hacía un tiempo que yo no jugaba 90 minutos y por eso salió un poco antes y yo estoy muy contento y mismo sin marcar, creo que la victoria del equipo es lo más importante en este momento. Jesús me ha pasado mucha confianza todos los días, en todos los entrenamientos, como yo siempre digo esto, y yo voy a seguir trabajando y dejar que el tiempo y que Jesús resuelva las cosas. Que estuvo muy bien, yo trabajaba todos los días para eso. Y estoy muy contento con esto, y Zizou me pasó mucha tranquilidad, el grupo también, toda la confianza yo tengo de ellos, y estoy muy contento.
Después del partido de ayer, el que más, el que menos, le costaba ver de nuevo a Rodrigo en el Castilla jugando contra el Pontevedra, el Coruso, etcétera, etcétera.
Pues sí.
Zidane, después del partido sobre el futuro de Rodrigo, dijo esto.
No va a cambiar nada, hombre. Hoy hay que pensar solo en este partido, luego el resto veremos. Rodrigo es su jugador de la primera plantilla, no nos olvidamos de eso, ¿sabes? Luego puede jugar con el Castilla, sí, pero hoy ha jugado hoy aquí con nosotros, lo ha hecho bien y me alegro por él. Por su rendimiento y ya está. Y luego veremos lo que vamos a hacer en el próximo partido.
El Real Madrid que ganó en Estambul se coloca segundo de grupo. En un momento estamos con el Atlético, pero hay otra noticia hoy en torno al equipo blanco. Ya hay fecha para el Barcelona-Real Madrid, escuchada a todas las partes, buscando el máximo consenso textual. El comité de competición ha fijado el 18 de diciembre como la fecha en la que se disputará el Barça-Real Madrid, fecha que consideraban como la más idónea ambos clubes. La Liga quería que se jugara el 4 de diciembre y en su escrito a la Federación asegura que no hay ninguna norma que establezca que tras la suspensión de un partido, sean los clubes los que tengan que ponerse de acuerdo para fijar una nueva fecha. Cree que esa competencia le pertenece a ella, a la Liga. El comité asegura en sentido contrario que corresponde a la Federación determinar las fechas de los partidos que hayan sido suspendidos por razones de fuerza mayor, como es el caso. La Liga ha emitido una nota hace un ratito, dice que no comparte la resolución del comité de competición, critica la resolución, dice que es escueta y faltan referencias a normas jurídicas y estudia las posibles acciones legales a tomar y ante qué organismos. Pero el lío va a continuar. Y sobre la fecha, cuando todavía no estaba fijada, ha dicho esto, es interesante escucharle, el entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde.
Que prevaleciera el sentido común, desde luego. Lo que pasa que, bueno, estamos hablando de cosas que a veces son difíciles, ¿no? Se ha jugado un partido en Barcelona el otro día, un español... Villarreal y se ha suspendido el que se va a jugar dentro de una semana. ¿Qué pasará si el día que elijamos se planifica una o se prevé una manifestación? O sea, yo creo que hay cosas que tenemos que confiar en que las cosas vayan bien, en que nuestra gente responda bien, en que el público esté bien, en que la sociedad catalana también esté bien y jugar ese partido sin más, es una demostración de madurez para todos, ¿no? Pero vamos, sí, me gustaría que hubiera una fecha y sobre todo que no nos salpicaran estas pequeñas guerras internas que hay entre la Federación y la Liga.
Ejercicio de buenismo, el de Valverde, con todo lo que hemos visto la semana pasada, esas imágenes tan impactantes, os podéis imaginar lo que podía haber ocurrido en ese clásico en la fecha del próximo sábado, dentro de 3 días. Veremos a ver cómo está el caldo de cultivo cuando llegue el 18 de diciembre. Y claro, comparar un español Villarreal con un Barcelona Real Madrid es ciertamente complicado. Al margen de este asunto, el Atlético le gana apuradamente, pero le gana al Bayer Leverkusen gracias a un gol de Álvaro Morata.
La pone Granova, digo. Atlético, marca Morata, Atlético 1, Leverkusen 0.
Y ahora abrazo con el Cholo Simeone, efusivo, grande y pidiendo a la...
Hubo poco fútbol, hubo muy poquitas oportunidades, pero 3 puntos de oro que dejan al Atlético muy conectado ya a la clasificación para octavos. Las
victoria necesaria en lo clasificatorio y también en lo anímico, en lo balsámico para un equipo que venía de no ganar 4 partidos consecutivos al calor del Metropolitano. Le dejan una posición cómoda en este grupo de la Champions, empatado con la Juventus a 7 puntos, 3 Lokomotiv, 0 Leverkusen. Ahora tiene que afrontar 2 salidas consecutivas, la primera en Alemania el día 6 de noviembre y luego Turín, con recuerdo negativo de la eliminatoria de la pasada temporada en la Liga de Campeones. 1-0, sin brillo, con fases de aburrimiento, con pocos tiros a puerta, si lo comparamos con lo que comentabais antes del Madrid. Bueno, una velada creo que de aprobado, pero poco más.
Le preguntamos a la afición del Atlético de Madrid, según salía del estadio, si prevalecía el resultado o prevalecía el aburrimiento. ¿Qué opinaban sobre Simeone, que ayer volvió a ser pitado por una parte del público? Esto es lo que comentaban.
Tenemos el cocinero más caro del mundo para hacer pises.
Dentro de lo que cabe, lo juega la Leti. La Leti juega, pues eso, a meter un gol y a defenderlo.
Me gustaría que jugara un poquito más.
Como todos los días. Aburrido.
Sí, hay que cambiar más a los que están siempre, que hay gente muy buena en el banquillo.
El Cholo, bueno, un día le va a dar algo en la banda al pobre, como se pone nervioso. Es que un día le va a dar el Munzo Macuco.
Un poco aburrido, pero lo importante es el resultado.
Cholo, el mejor entrenador que puede tener.
Con el Cholo no hemos jugado nunca en la vida.
Yo soy del Atleti, no soy del Cholo. Una cosa es el Atleti y otra es Cholo.
Hubo pitos para Coque una vez más, hubo pitos para Correa en alguna fase del partido y hubo pitos para Simeone cuando el Frente Atlético entona el cántico para el ole ole Cholo Simeone y una parte del estadio que contesta con pitos y ayer el Frente también contestó ya con un madridista tal. Así que el ambiente está en el run-run todavía, ¿qué balas?
Sí, es evidente y lo contamos ayer en directo y está pasando. De todas formas, siempre hacemos un análisis blanco o negro y yo creo que hay que estar en el medio. No creo que la parroquia del Atleti, cuando pita a Simeone, piense que Simeone no es el entrenador adecuado para el Atlético de Madrid. No está diciendo, no está lanzando un mensaje, Simeone, vete a tu casa, que ahí va a venir otro mejor. Yo creo que simplemente le está exigiendo que el equipo juegue un poquito mejor y comparezca en mejor estado futbolístico, habida cuenta de los jugadores que tiene. Es un matiz importante. Yo creo que el 99% de los atléticos quieren que Simeone esté en el banquillo. De todas formas, lo que opine yo importa un poco, importa mucho lo que dice Simeone. Se le preguntó por los pitos a Coque y por esa situación un poquito extraña en el estadio.
No, yo creo que la gente siempre hace lo que siente y lo que ve en ese momento. ¿Por qué? Porque es fútbol. Yo me acuerdo que en la época de Luis Aragonés, de Caminero, de Kiko, los han silbado a todos. Entonces, fútbol, cuando hay un momento que por ahí no estás tan preciso, la gente quiere que vos jugues bien hoy. Pero el reconocimiento en cuanto Coque salga del vestuario, seguramente que habrá cada persona del Atlético de Madrid agradeciéndole lo que viene haciendo y lo que seguirá haciendo por el club. En el momento, como con los entrenadores, cuando se equivocan en un cambio, cuando piensa la gente que se puede... La gente es espontánea y en este momento responde a lo que cree. Nosotros somos los que tenemos que buscar que esos silbidos se transformen en aplausos. La gente del Atlético de Madrid siempre ha sido pasional, intensa, participativa y obviamente yo la sentí muy bien. Y en cuanto a la ansiedad y a todas las situaciones que aparecen en el juego del fútbol, existen, pero... Hay futbolistas que tienen jerarquía, personalidad y obviamente tienen que convivir con estas situaciones.
Morata fue el hombre del partido, salió a 20 minutos para el final del encuentro, marcó el gol de la victoria. Fíjate que Morata llevaba 66 días sin ver puerta porque había marcado en la primera jornada frente al Getafe, no había vuelto a hacerlo, 378 minutos, por el medio una lesión, por el medio suplencia, finalmente este gol que seguramente le va a dar confianza.
Morata, que es un jugador histórico en el fútbol europeo, ha marcado en la Champions con 4 equipos diferentes. Ojo a ese dato, con Real Madrid, Chelsea, Juventus y ahora Atlético de Madrid. Estuvo bien, ¿eh? Después del partido, creo que no...
Y protagonizó la imagen del encuentro con ese abrazo a Simeone y a Coque, que es de alguna manera un símbolo de lo que fue el encuentro, ¿no? De las críticas y el que dice hay que defender a esta gente.
Completamente. Me lo pones para rematar además, no tan bien como Morata, pero a lo mejor entre palos, porque se refirió a eso. Primero, defendiendo a capa y espada a su capitán, Mr. Resurrección.
Creo que es el jugador más importante que tenemos, creo que es nuestro capitán, ojalá que todos pudiéramos correr y trabajar como lo hace Coque y creo que si tuviéramos 11 jugadores como él, creo que ganaríamos siempre. Al final son muchos minutos en las piernas, lleva creo que es de los que más juega y creo que no es fácil tampoco estar siempre al máximo nivel y con lo que supone ser el capitán del Atlético de Madrid. Creo que es sin duda el jugador más importante que tenemos y creo que tenemos que valorarlo y saber que no es fácil lo que hace y que es un jugadorazo.
Disconformidades de algún sector del Metropolitano, críticas evidentemente en el periodismo moderado, seguramente el que está más lejos del día a día del Club Atlético de Madrid. Respuesta de Morata.
No voy a decir lo que pienso sinceramente porque estaría hablando aquí toda la noche. Creo que como he dicho, ojalá todos los malos momentos sean como este, estar a 3 puntos del primer clasificado en la Liga y con 7 puntos en Champions. Creo que esto relativamente acaba de empezar y bueno, creo que a partir de este mes se va a ver dónde podemos llegar, dónde no podemos llegar y solo podemos ir para adelante. Las críticas, si critican a... Si Jesús no gustaba a todos o no gusta a todos, ¿cómo vamos a hacerlo nosotros, o entrenadores o jugadores? Al final convivimos con ellos, nuestro trabajo y hay que saber llevarlo.
Alusión religiosa incluso en
sí,
la respuesta de Morata.
Se refiere a Jesús de Nazaret, ¿eh? Sí, no a nuestro compañero
sí.
Jesús Ruiz.
Sí, sí. Bueno, al margen de Morata, el elemento más preocupante del partido fue la lesión de Jiménez a los 12 minutos en un sprint, en una pelea con Amiri. No sé si en el Espino, en el intento de robar la pelota, pero siente una molestia, inmediatamente pide el cambio. No le veo irse cojeando, pero claro, el calendario que viene es tremendo. No sé si lo de Jiménez se va a ir a más o no.
Yo con este asunto sería prudente. Escucho mucho dar por hecho que es un aviso y solamente una molestia, una sensación, un aviso que tuvo el futbolista. Yo sería prudente y esperaría el parte médico. Se le está sometiendo a las pruebas pertinentes, porque Jiménez tiene un historial de lesiones musculares realmente demoledor todas las temporadas. Ha estado lastrado por este asunto de las dolencias musculares. Él enseguida hace el gesto del cambio. Sí, se puede interpretar que es un aviso, pero también que se ha roto. Con lo cual esperaría para saber el alcance de la lesión de Jiménez, que sería preocupante si es moderadamente larga, porque solamente cuenta ahora con Mario Hermoso y Felipe en esa demarcación.
Por cierto, Hermoso, que estuvo francamente bien, ¿eh? Salió en sustitución de Jiménez y jugó a muy buen nivel durante el partido.
Sí, acuérdate que el lunes lo probó como lateral izquierdo en el previsible equipo titular. Luego apareció Lodi, que era lo natural. Salió frío, como tú dices, no es una situación fácil, y bastante bien. Yo creo que tiene una salida aseada de balón, lo conocemos del Español, de su etapa en la cantera del Real Madrid, y es un futbolista que con minutos, creo que la gasolina, o en este caso el diésel, le puede servir al Atlético de Madrid. Futbolista muy aprovechable.
Buena parte del encuentro jugó el Atlético de Madrid con 4 defensas nuevos, que no estaban la temporada pasada en el equipo. Nos escucha ya Fran Garrido, comentarista en el partido de la Onda. Ayer estuvo comentando los partidos tanto de Real Madrid como de Atlético. Fran, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, comenzando con los rojiblancos, que es por lo que estamos, Morata esta vez salvó un partido con poquísimas ocasiones, con poco fútbol. Sin duda esto le puede venir bien al equipo. ¿Por qué? Porque cuando estás en fase de construcción, todo es más fácil ganando.
Claro, claro, exactamente. Al final era un partido muy rocoso, se volvió muy previsible por las dos partes. Tanto el Bayer Leverkusen, a pesar de tener más posesión de balón, pues es verdad que no generaba tampoco un peligro claro. El Atleti, yo creo que con el once inicial que sacó, era un equipo para defender un poquito más alto, que la segunda parte ya lo hicieron, pero la primera parte es verdad que estuvieron muy metidos atrás, no conectaban con Correa ni con Diego Costa, y al final eso pues se notó mucho, ¿no? Yo creo que en la segunda parte ahí eso lo ajustó mejor el equipo, adelantó un poquito más la línea, sobre todo los cambios. Lemar al principio creo que le dio otra versatilidad diferente y más verticalidad, y luego pues bueno, la entrada de Morata lo que te da son más opciones, ¿no? Más movilidad, ese empuje que tiene, y sobre todo la finalización en juego aéreo con los centros de Lodi, que estaba llegando bastante bien, y bueno, pues lo pudo aprovechar, y con una victoria que les debe saber muy muy bien después de la época que estaban pasando.
Por cierto, gran jugada del gol, apertura de Lemar a la banda izquierda, gran centro de Lodi y remate de cabeza en carrera de Álvaro Morata. Como entrenador, ¿cómo interpretas el run-run del Metropolitano con Simeone, con Coque? La gente se cansa de lo que lleva ya muchos años, no se valora lo que se hace, no se valora el que la plantilla tenga muchos cambios con respecto al año pasado. Tienen razón porque se aburren, ¿tú cómo lo ves?
Al final, cuando tienes una dinámica buena, y es la del Atleti, al final lleva ya muchos años a un nivel alto, la gente al final se acostumbra a lo bueno, se acostumbra a uno rápido, y cuando viene un momento que esperas que puede ser mejor por plantilla o por nivel de jugadores y eso no se da, pues al final aparece ese run-run del que hablas, ¿no? Yo creo que todo lo que ha hecho Cholo desde que ha llegado ha sido cambiar una dinámica de un equipo que tenía siempre unos altibajos enormes, que no los tiene, que ahora compite siempre en todas las competiciones, y que el modelo de juego que usa va a ser el mismo con estos jugadores, con los que tenía y con los que puedan venir en un futuro. Al final el cuerpo técnico sabe muy bien a lo que juega. Al final la afición espera más, pero yo ayer lo comentaba, cuando vemos el once inicial con el que sale el Atleti, ayer es un equipo que tampoco es para tener una conservación del balón enorme con los cuatro medios que pone y al final con un poco con el mecanismo de trabajo ofensivo que ellos llevan. Entonces yo creo que deben ser pacientes, el equipo va a competir, va a estar ahí, y como decía Morata, ¿no? Están a 3 puntos del líder, están con 7 puntos liderando también el grupo de la Champions. Yo creo que hay que ser optimistas porque el equipo solo puede mejorar.
Sobre el Real Madrid, victoria balsámica, eso es evidente, que va a tranquilizar un poquito los ánimos, y la aparición del mejor Courtois en el momento más oportuno, ¿no?
Sí, le venía muy bien, porque deja la portería a cero, pero por sus paradas, no porque no le lleguen. Había habido una época en la que el Madrid estuvo 3 partidos sin que le tiraran, pero sobre todo por una solvencia defensiva, y el equipo estuvo a ese nivel rindiendo mejor, pero no por las intervenciones decisivas de Courtois. Sin embargo, ayer pues lo pudimos ver, que esas dos ocasiones, tres ocasiones que tienen clarísimas, la solventa bien, y esa confianza que yo creo que él necesitaba, aunque diga que la tiene, lógicamente le va a hacer estar mucho más tranquilos y bueno, pues al final que el rendimiento de este portero, que se espera mucho más de él, pues pueda seguir en esta línea, que es un poco lo que se espera cuando este futbolista llega al Madrid.
Y te quiero preguntar por la aparición de Rodrigo, solo 18 años, primera titularidad en Europa. El chico mostró sangre fría, mostró maneras, obviamente cosas que mejorar, pero ahí hay futbolista, ¿eh?
Sí, sobre todo porque además tiene una diferencia con Vinicius, porque se le compara mucho y creo que Rodrigo lo que sí tiene mejor hoy por lo menos es la toma de decisión. Yo creo que es un chico que elige bien, que sabe moverse bien por el campo, no se abre totalmente a la banda y desde ahí espera que le llegue siempre el balón. Al final le creó jugadas, creó acciones donde se puede combinar con Benzema, con Hazard, que se metía también un poco por dentro, y este chico te da otras posibilidades. Eso al final al equipo le desahoga, y sobre todo en uno contra uno es muy determinante, y yo creo que manejando bien esa situación yo creo que Zidane estuvo muy idóneo ayer cuando habló de que era un jugador de la primera plantilla, pero que podría volver a jugar con el Castilla en cualquier momento. Si eso lo gestionan bien con él, es un chico que yo creo que puede tener un rendimiento y un recorrido enorme.
Fran Garrido, comentarista de la Liga de Campeones, aquí en el partido de la onda de la sintonía de Onda Madrid, nos hace un huequito en este partido de la una. Fran, gracias, un abrazo, ¿eh?
Nada, un abrazo grande.
Una frase que recuperar de lo que pasó ayer en el Metropolitano con el presidente del Atlético como protagonista, Blas.
Bueno, nos podemos incluso desternillar con esto, sinceramente, lo digo como lo siento, tomarlo a pitorreo o darle la seriedad que a lo mejor merece. Cerezo en la previa del partido con Mónica Marchante en Movistar Liga de Campeones sobre el conflicto Barcelona-Atlético de Madrid. Creo que mejor escuchar que dar opiniones.
Primero, yo de dinero no hablo, ya tuve un problema por hablar de dinero con una mujer, no quiero tener otro problema por hablar de dinero contigo, pero te voy a decir una cosa, el caso Grima se cerró con una sentencia de la Federación Española de Fútbol que nos condenó a pagar, que le condenó a Barcelona a pagar 300 millones de euros.
No, 300 euros.
300 euros, que a mí lo de los millones ya...
La verdad de dinero ya veo que no se le da bien, 300 euros fue la sanción.
Donde hay dinero no es el problema hablar de esto. Y se acabó ahí.
Es decir, que eso sería independiente de la denuncia por Griezmann.
Totalmente independiente. Son dos cosas completamente diferentes. El tema Griezmann lo remató la federación con la sentencia que puso, que nos obligó a pagar 300 euros y que los puse yo además, se los puse yo por el Barcelona, y creo que después de eso pues no ha habido ninguna cosa más. Como decía un amigo mío, tutti contenti.
Pues tutti contenti con estos datos del Atlético de Madrid que te voy a dar, del Toro, a ti y a todos los oyentes. 79 partidos del Cholo desde que llegó con 1-0 o 0-1. 21 de los últimos 28 en casa no ha encajado ningún gol en los partidos de la Copa de Europa. Y de momento este año Oblak cerró con el arco en 8 de las 12 funciones del Atlético de Madrid.
Pues eso es lo que pasó ayer en el Metropolitano. Además de eso, los partidos ayer muy rapidito. En el grupo B, Olympiacos 2, Bayern de Múnich 3, con dos goles de Lewandowski, que ya suma 18 goles en 13 partidos en lo que va de temporada. Y Tottenham 5, Estrella Roja 0, con dobletes de Harry Kane y del surcoreano Son. Ahora mismo Bayern 9 puntos, Tottenham 4, clasificarían. En el grupo C, Manchester City 5, Atalanta 1, triplete de Sterling, doblete de Agüero, y eso que se había adelantado el Atalanta. Y Shakhtar 2, Dinamo Zagreb 2. El capitán de la Sub-21, el español Dani Olmo, marcó un gol, hizo la jugada del segundo y envió un remate al palo. En el grupo Manchester City 9, Dinamo de Zagreb 4, se clasificarían ahora mismo. Para hoy, a las 7 menos 5, Ajax-Chelsea y Leipzig-Zenit. Y a las 9 de la noche, Salzburgo-Nápoles, Genk-Liverpool, Benfica-Olympique de Lyon, Slavia de Praga-Barcelona e Inter-Borussia Dortmund en el grupo del Barça, y Lille-Valencia, más el Ajax del Chelsea, que se juega un poquito antes a las 7 menos 5. Barça y Valencia, por tanto, saltan hoy al ruedo. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, los dos lo van a hacer a las 9 de la noche y los dos a domicilio. El Barcelona lo hace en la República Checa por primera vez. Se enfrenta a este equipo al que no lo ha hecho nunca. 5 victorias seguidas del Barcelona avalan su buen momento y con 4 puntos igualado con el Dortmund. Una victoria hoy en Praga dejaría casi hecho el pase a octavos de final. Ernesto Valverde sabe de ello, no se fía de las estadísticas y también respeta mucho al rival que plantó cara, por ejemplo, al Inter de Milán.
Desde luego las estadísticas están por algo, el corte que se hace en las estadísticas también están por algo, se corta donde puede venir bien. Acabamos de jugar un partido fuera de casa, hemos hecho 3 goles, vamos a quedarnos con la parte buena en vez de con la parte mala, vamos a ver. Somos conscientes que para ganar aquí tenemos que hacer un gran partido y evidentemente tenemos que marcar goles, intentaremos hacerlo.
Yo creo que la llave de nuestra clasificación, terminar ya los 3 primeros partidos, enfrentarnos con todos, habiendo jugado 2 partidos seguidos fuera, o sea, 2 partidos fuera de los 3. 3, y yo creo que ahí puede estar un poco la clave, si somos capaces de ganar aquí.
Cuenta con las bajas de Sergi Roberto y Umtiti, no reserva nada Valverde, ya que no juega el fin de semana el partido ante el Clásico. Y en el otro, la otra participación de los equipos españoles, como decíamos, también a las 9 de la noche, el Valencia busca un triunfo clave en Lille, en Francia. También esta tarde jugará en el mismo grupo a las 7:05 el Ajax, que es el líder del grupo con 6 puntos, recibe la visita del Chelsea. Valencia y Chelsea tienen 3 puntos, así que el Lille, el rival teóricamente más débil del grupo, no, sería importantísima esa victoria para el Valencia de cara a poder estar en los octavos de final. Cela descuenta con la baja de Rodrigo Moreno, de Guedes y de Pichini. Por contra, recupera Coquelin, que acabó lesionado ante el Atlético de Madrid, y con José Luis Gallá, que fue baja en el último mes por problemas musculares.
Y en la Liga de Campeones Juvenil, ayer Galatasaray 0, Real Madrid 1, gol del central mallorquín Pablo Ramón, minuto 89, Real Madrid líder con 9 puntos en el grupo. Próxima jornada, 6 de noviembre, Real Madrid Galatasaray. Y en el grupo del Atlético, victoria del equipo rojiblanco, 2-0 frente al Bayer Leverkusen, goles de Marco, Moreno y Cedric Teguía. El Atlético es colíder junto a la Juventus con 6 puntos cada uno. Próxima jornada, 6 de noviembre, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid. Una mínima pausa, estamos en Getafe, mañana y Liga Europa.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Mañana tomará el relevo de la Liga de Campeones la Liga Europa, y el Getafe llega como líder de su grupo, 6 puntos en los dos primeros encuentros, recibe al Basilea, el equipo suizo que lleva 4 y es el segundo clasificado. Allí en el Coliseo está Diego García, hoy han comparecido ante la prensa el entrenador Bordalas y uno de los fijos, Leandro Cabrera. Diego, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Buenas tardes.
¿Cómo ha ido la mañana?
Bueno, pues lluviosa, ¿eh? Ha llovido bastante aquí en Getafe y, bueno, entrenamiento un tanto algo más light de lo habitual para Bordalás. Ya sabes que a Bordalás le gusta hacer entrenamientos largos. Bueno, pues haya sido cortito, también pensando en el partido de mañana y relajando músculos para los futbolistas que estén al 100% mañana a partir de las 9 de la noche frente al Basilea.
Así están las cosas en Getafe, pendientes de ese partido de mañana. Lógicamente, como siempre está ocurriendo en la Liga Europa, con muchos cambios, entiendo, Diego.
Sí, yo creo que va a haber muchos cambios. Luego hablamos de ese equipo B que puede plantear Bordalás, pero sobre todo pensando en que, bueno, va a ser el partido más importante de esta Europa League, José María, porque fíjate que el Getafe es el líder con 6 puntos, Basilea es segundo con 4, seguido del Trabzonspor y del Krasnodar con 1 y 0 puntos respectivamente. Y este es el rival a batir, este es el rival a tener en cuenta en esta fase de grupos, en este grupo C, donde el Getafe y el Basilea se van a jugar ser primero y segundo respectivamente en el grupo, y yo creo que mañana es el partido realmente que estaban esperando los hombres de Bordalás. Por eso Bordalás tiene muy claro qué tienen que hacer y cómo es el rival de mañana.
Bueno, sobre todo nosotros no podemos perder nuestras señas de identidad, debemos no perder el orden en ningún momento, a pesar de jugar en casa, porque es un equipo, como he dicho, que tiene un gran potencial, que tiene buen juego exterior, buen juego interior, es un equipo que se asocia bien, un equipo que tiene buenos finalizadores, y por lo tanto no podemos perder bajo ningún concepto el orden.
Bueno, y me preguntabas por esos posibles cambios que vaya a haber, las rotaciones típicas en la Europa League. Se ha preguntado ya Bordalás por ese equipo B. Bueno, no sé qué te parece la respuesta, José María, pero él no está muy de acuerdo con aquello de que haya un equipo A y un equipo B. Luego, si quieres, analizamos el posible 11 y vemos que evidentemente y efectivamente sí que parece que hay un equipo B para la Europa League. Sí. Pero Bordalás no está nada de acuerdo.
No estoy de acuerdo que haya dos grupos. Hay un grupo únicamente, somos una familia, somos una plantilla, todos estamos muy, muy unidos y que es verdad que ha coincidido que bueno, unos futbolistas jugaron más minutos en Liga, otros jugaron más minutos en Europa League, pero como sabéis el calendario es muy, muy exigente, nuestra competición oficial, nuestra Liga es de las más fuertes del mundo y eso nos obliga de alguna manera a utilizar a más efectivos.
Bueno, pues esos efectivos son Chichizola en portería, cuando en Liga juega Soria, Nyon, Bruno, Cabrera, Raúl sería línea defensiva, cuando Damián, Gené, Cabrera y Nyon sería en Liga, Faisal y Maximovic en el centro del campo, Maximovic obligado porque hay que recordar que Timor está sancionado, no puede jugar, claro. Y por lo tanto estaría Faisal junto a Maximovic, yo creo que Arambarri va a tener descanso, suele tener más problemas musculares Arambarri y probablemente va a tirar por ahí, Portillo a la derecha, en Liga juega Jason, Kennedy a la izquierda, en Liga juega Cucurella, Ángel y Enrique Gallego arriba, Mate y Molina en Liga son los titulares. Yo creo que sí que hay un equipo B, pero bueno, en cualquier caso, la decisión de Bordalás es la de rotar.
Equipo B con rendimiento de equipo A, todo hay que decirlo.
Por supuesto, sí, claro. Sí, porque la verdad es que los números avalan a la plantilla en general y es verdad que son una familia, es verdad que la plantilla completa, pues evidentemente está teniendo muy buenos resultados y a partir de aquí se puede tirar de un equipo como de otro y evidentemente, bueno, pues los números avalan a Bordalás y a esta plantilla. Una plantilla donde está Cabrera, Lele Cabrera, que hoy también ha pasado por sala de prensa y donde se le ha preguntado evidentemente por esta situación de jugar Europa y Liga, también la Copa del Rey cuando llegue en breve, y evidentemente son novatos en Europa, porque este Getafe después de muchos años regresa a Europa, pero estos jugadores no habían pisado nunca suelo europeo. Esta temporada están teniendo esa oportunidad y Cabrera nos habla de ese sueño cumplido.
Sí, creo que somos un poco nuevos en el tema Europa, pero al final es fútbol. Y bueno, tenemos la suerte de, como dijo el míster, estar en una de las ligas más competitivas y fuertes del mundo. Y creo que el poder rendir bien en nuestra liga local creo que nos da cierta, no sé si ventaja o roce a la hora de enfrentar Europa. Que creo que hasta el momento nuestra manera de competir en liga nos está sirviendo también para competir en Europa.
¿Algo más, Diego?
Bueno, simplemente que hay que recordar que Cheita no está inscrito, por eso tampoco puede jugar, que Damián va a ser duda hasta última hora, que están todos convocados, menos evidentemente a Mata Antúnez y Markel Vergara, que están lesionados, y la gran incógnita es Olivera. No sabemos qué pasa con este chico, no está lesionado.
Una recaída tuvo, lo dijo la semana pasada Bordalás.
Bueno,
¿sí?
Sí, bueno, recaída, pero evidentemente Olivera no es del agrado de Bordalás y evidentemente tiene pues muy pocas opciones de ser de la partida en cualquier partido, tanto en Europa League como en Liga. Veremos si en la Copa del Rey tiene más oportunidades.
Gracias, Diego.
Un abrazo.
Eso en cuanto al Getafe. El Leganés pendiente de recibir al Mallorca el sábado, de momento con Zembranos al frente, Blas.
Tras la negativa de Francisco y Abelardo, a esta hora, 2 menos 10 del miércoles, todos los indicios, yo diría que más de un 95%, apuntan a la continuidad de Luis Zembranos para dirigir y sentarse en el banquillo del Leganés el próximo sábado contra el Mallorca. Luego el Madrid entre semana y luego Eibar. El Leganés sigue buscando un entrenador con más peso que Luis Zembranos. Lo están buscando, es la opción número 1. Vamos a ver lo que pasa, pero salvo sorpresa inesperada, Zembranos junto a Carlos Martínez se sienta el sábado en Butarque.
Quería saber si esto significa que las jugadoras españolas van a la huelga porque no tienen un convenio igual que sus compañeros.
Efectivamente, vamos a la huelga. Claro y directo.
Así de clara fue Ainhoa Tirampu, la futbolista del Athletic Club de Bilbao. Van a la huelga fijada. Teóricamente, vamos a ver, hay que cumplir plazos para el 16-17 de noviembre, Laura.
Sí, así es. Fue la encargada, la jugadora del Athletic Club de Bilbao, de leer ese manifiesto bajo el lema Convenio de Igualdad Ya, que tuvo el apoyo del 93% de todas las jugadoras, de las 200 jugadoras que se dieron cita ayer en Madrid en esa asamblea. AFE va a iniciar los trámites para la convocatoria de huelga, informando al CSD y al Ministerio de Trabajo. En principio serían 15 días. Hay Hay que recordar que el fin de semana del 3 de noviembre hay jornada de selecciones, así que si todo marcha con normalidad, el parón podría ser el fin de semana del 16 o 17 de noviembre. Hay que recordar que antes, el 6 de noviembre, la Federación ha tomado las riendas para tratar de buscar una postura de acercamiento entre las partes y ha citado a la Asociación de Clubes y al Sindicato AFE para tratar de acercar esas posturas. El principal motivo de discordia sigue siendo la parcialidad de la jornada laboral. Los clubes quieren un 50%, las jugadoras un 75%. Así lo explicaba la propia Tirapu.
Entendemos que nosotras somos futbolistas el 100% de nuestro tiempo. Tenemos compañeras que han estado muchísimos años jugando a fútbol y que apenas han cotizado. En caso de tener una incapacidad también se verían perjudicadas. Parece que cuando hablamos de jornada parcial solo hablamos de dinero y del salario mínimo que percibiríamos, pero nosotras vemos mucho más allá.
El Atlético de Madrid femenino tiene nuevo entrenador desde hace no muchas fechas y lo ha comenzado con muy buen pie, Laura.
Sí, es Pablo López, de 45 años, madrileño. Le conocemos aquí en Madrid por haber dirigido a bastantes equipos en Segunda División B, como el Alcalá, el Inter de Madrid. También fue el director de la cantera del Rayo Majadahonda. Y bueno, pues es su primera experiencia con el fútbol femenino. Ya teníamos ganas de saludarle y de momento le van muy bien las cosas. 3 partidos, de momento no conoce la derrota, con 2 victorias en Liga y el empate en Manchester ante el City en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.
Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, la huelga, asunto de rabiosa actualidad, ¿cómo lo tomas? ¿Cómo lo has recibido?
Bueno, ha sido todo como muy inmediato, ¿no? Porque la decisión o el paso adelante se dio ayer y bueno, la verdad es que tampoco tengo excesiva información porque ha sido muy reciente y poco te puedo aportar en ese tema de momento.
Bueno, ¿cómo te han recibido? ¿Cómo está funcionando la química del vestuario con las chicas?
Bueno, pues la verdad es que yo estoy muy contento y feliz, ¿no? Porque parece ser que el grupo me ha recibido muy bien, parece ser que la gente está contenta, también los resultados están acompañando a que eso sea todo más fácil y a día de hoy solo puedo tener palabras positivas para tanto las jugadoras como para la institución y para todo lo que estoy descubriendo el día a día.
Bueno, tú ya habías entrenado en Segunda División B y en Tercera, tienes una larga carrera detrás, pero creo que nunca en chicas, en fútbol femenino. ¿Es muy diferente ese vestuario o es parecido?
Bueno, la verdad es que es correcto y certero lo que has dicho. Mi trayectoria siempre ha sido en fútbol masculino y la verdad es que no ha sido muchos años de mucha experiencia. Pero el fútbol al final es igual en todas partes, ¿no? Me pasó también cuando entrené al extranjero. Al final el fútbol tiene un lenguaje que está dentro del césped y a partir de ahí es jugarlo, ¿no? Es verdad que al ser fútbol femenino pues es un aterrizaje nuevo en mi profesión, pero yo no he encontrado diferencias importantes, ¿no? Al final son un grupo humano de futbolistas que hacen lo que más pasión les atrae y es muy similar. La verdad es que estoy muy, muy contento con ellas.
Has llegado además con partidos muy difíciles, ¿eh? Frente al Levante, que es uno de los grandes, victoria con gol de Ludmila, frente al City, empate en Manchester con gol de Charlín, y frente al Madrid con otra victoria mínima con el gol de Charlín. Y te viene la Real, o sea que sin anestesia, ¿eh?
Sí, eso me dijeron desde nada más firmar, además que la cantidad de bajas importantísimas que teníamos de futbolistas pues muy destacadas en la Liga del Rola y internacionales todas ellas, como Lola, como Amanda, como Virginia. Bueno, la verdad es que fue un aterrizaje complicado. Lo que pasa es que el grupo me lo ha puesto muy fácil y los resultados han venido por una capacidad tremenda de trabajo de las jugadoras y ha salido todo extraordinario. Incluso el partido de Champions, que lo afrontábamos con muchísimas bajas, pues a priori también sacamos un resultado muy bueno y es que me engancho a lo que he dicho al principio de la conversación, es que solo tengo palabras positivas hacia esta etapa que hemos empezado.
Pablo, en una semana, después de ese partido en Zubieta ante la Real Sociedad de Liga, justo en una semana, el partido de vuelta de los octavos de final en Alcalá de Henares ante el Manchester City. Sería la primera vez que el Atlético de Madrid consigue pasar a los cuartos de final. ¿Qué hay que decirle a la gente? Que además solo por 10 euritos puede ver un partidazo de Liga de Campeones.
Bueno, pues es verdad que puede ser un día histórico y para ello hay que intentar entre todos pues estar lo más arropados y lo más juntos posibles. Y yo invito desde ya a la afición que la verdad es que ya lo vi el domingo pasado en casa, se vuelca absolutamente con el equipo y invitarles a que vengan a ayudarnos a ver ese triunfito, porque lo vamos a necesitar, todo apoyo es necesario porque el rival es de una entidad altísima, ¿no? Entonces, vamos a crear un día histórico, pues un apoyo general, ¿no? Pero no nos olvidemos que el primero tenemos a la Real Sociedad esta semana, ¿eh? porque es el partido más inmediato y al final el que tú puedas disfrutar de la Liga de Campeones viene porque tu competición doméstica la hagas de la mejor manera posible.
El Barça juega contra el Madrid, a las que ganabais este pasado fin de semana. ¿Confiamos en el Madrid Club de Fútbol Femenino?
Bueno, ese tipo de ayudas siempre son bienvenidas, ¿no? Lo que pasa que ya sabes que también nos tenemos que fijar mucho en nosotros primero, ¿no? Y recuperar a toda la gente que tenemos tocada, que todavía tenemos ahí en la enfermería con mucho tráfico, y afrontar el partido de la mejor manera posible, aprovechando que esta ola está siendo muy buena y muy positiva, pues intentar alargar la dinámica, ¿no? A ver si somos capaces contra un rival difícil, y luego, bueno, pues todos los resultados de terceros que nos puedan venir bien, pues siempre son bienvenidos.
Bueno, pues acaba de comenzar su trabajo. Espero poder hablar muchas más veces contigo, Pablo, durante la temporada, porque partidos importantes va a haber con toda seguridad. El primero, el de la Real, por supuesto, y luego el Manchester City.
Pues sí, ha sido un placer y ya sabéis dónde estoy para lo que necesitéis.
Un abrazo, Pablo.
Un abrazo para todos.
¿Algo más, Laura?
Pues nada más, que estaremos muy pendientes de toda esa jornada en la Primera División Femenina. El sábado a la una ese partidazo Real Sociedad Atlético de Madrid.
¡Baloncesto! Mañana, Blas, tenemos al Real Madrid jugando en Estambul frente al Efes.
Cuidadito con este partido, que es el finalista de la Copa de Europa del Efes. Un equipazo con Micić, con Larkin, un equipo de mucho nivel. Gran partido mañana a las 7 y cuarto en Estambul.
En la ciudad de Real Madrid, siguiendo la actualidad del equipo blanco, está Pablo Taboada. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José. Sí, ya el equipo blanco se ha marchado en dirección al aeropuerto. Coge un vuelo a las 3 menos 5 hacia Estambul, donde llegará aproximadamente sobre las 7 y viaja sin Salah Mehdi. Sigue lesionado el tobillo. Hoy ha sido el último en marcharse de entrenamiento. Sin Felipe Reyes por descanso y sin Trey Tompkins, que sigue sin estar inscrito, pero que Lasso dice que está bastante mejor y valoran inscribirle dentro de poco. En cuanto al partido, mañana a las 7 y cuarto, lo hablabais antes, partido contra un hueso duro, como dice Blas, contra el subcampeón de Europa, que en los 7 últimos encuentros se han saldado con victoria blanca, incluidas 4 visitas, pero como dice Fabián Coser, son solo datos y estadísticas.
Yo creo que la semana pasada nos dijeron que hemos ganado 7 seguidos en Kaunas también, así que no me gustan las estadísticas así, pero bueno, correr el Turquillo yo creo que es muy difícil, un equipo así que juega con mucha libertad, mucha capacidad de anotación. Hay que estar centrado 40 minutos, está muy centrado en el rebote, tienen jugadores como Dunston, Peters que atacan mucho y Singleton. Es un equipazo, así que yo creo que tenemos que sacar la mejor versión del Real Madrid.
Como dice Coser, un equipazo, un equipo muy completo, entre ellos los ex del Barça, Chris Singleton y Tibor Place, algún ex NBA como Bebois, pero sobre todo, como decía Blas, atentos a unos de los mejores dúos de la Euroliga, Shane Larkin y Vasilij Milic, que cuando tienen un buen día están desatados. Le hemos preguntado a Lasso cómo se puede parar a estos dos jugones y nos ha dicho esto.
Al final lo importante es que seamos capaces de hacer una buena defensa de equipo y no decir, bueno, este hombre va a parar a este. Yo intento huir mucho de esto, valoro mucho el trabajo que obviamente es individual en algunos casos, pero también es importante que el resto del equipo esté atento. Se habla mucho del rebote. Bueno, pues el rebote es muy importante. Si paras a Micić y a Larkin, pues igual te estás descubriendo en el rebote. Al final son muchas cosas que tienes que tapar contra grandes equipos como estos y en este caso contra dos grandes jugadores.
Con Lasso nos vamos. Os quedáis con las noticias de las dos con Felipe Serrano. Más deportes esta noche. El partido de las 9 a las 9 en punto con Rodrigo de Pablo. Volvemos mañana a la 1:03. Adiós.